Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Échame el Cuento, nuestro programa donde invitamos empresarios exitosos, emprendedores y expertos en temas de interés para toda nuestra comunidad y para toda nuestra audiencia. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con David Torres, que es nuestro invitado de México, es un CEO y cofundador de Brickmaster, es TED speaker y director del colectivo social mexicano Sumando. También es emprendedor mexicano, conferencista y ecologista. Es un apasionado del emprendimiento social y ambiental y también conduce un programa Éxito 4.0 de Éxito Radio, entrevistando a personalidades del emprendimiento y a celebridades desde este mismo ámbito. Un gusto saludarte, David, desde Colombia.
El placer es mío, Mariluz. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes y un fuerte abrazo desde México.
Un gusto nuevamente tenerte aquí y sobre todo un gusto saber que nos puedes compartir ese conocimiento y ese saber tan amplio que tienes dentro de toda esta trayectoria y dentro de este camino andado. Iniciamos, David. ¿Quién es David Torres?
¿Quién es David Torres? Digo, ya he tenido la oportunidad de conversar un poco contigo, maestra Mariluz. La pregunta quién eres siempre resulta ser compleja, porque a veces caemos en decir lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, y es muy difícil captar la esencia de quién somos en verdad. Te podría decir que soy un emprendedor apasionado que está en constante cambio, con una misión de vida, dos misiones principales. La principal es sembrar conciencia en los demás para poder trascender, ¿no? Trascender, dejar legado. Y para ello, una de las misiones que tengo temporales o en la que estoy trabajando ahorita es en cambiar la forma de construir de todo México y también impactar de forma positiva en todo el mundo, ¿no? Bien sabemos que los sistemas de construcción tradicionales son una de las industrias que más contaminan el medio ambiente. Y cuando tenía aproximadamente unos 22, 23 años terminando la carrera, yo estudié administración de empresas, pues realmente vi una nota que para mí fue muy alarmante, que decía que si en ese entonces, en 10 años, no revertíamos la situación del planeta, el daño iba a ser irreversible. Todo el tema de daño medioambiental, discrepancia y distanciamiento social. Para ello, la ONU se reunió a todos los líderes mundiales y entre todos plasmaron un acuerdo que se llamó la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también son conocidos como ODS o SDGs, en las que plasman 17 acuerdos de situaciones o cuestiones a las que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder mejorar la situación general del planeta y con ello evitar este daño que se está generando, ¿no? Eso fue algo que me llamó mucho la atención y sabemos que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, ¿quién es David Torres? Un joven emprendedor que busca difundir esta información a otros emprendedores, a otros jóvenes, para que podamos generar un cambio sistémico y realmente beneficiar en general al planeta y en el proceso transformar vidas, ¿no? Ese es quien es David Torres y ahorita ya te digo a qué se dedica David Torres, ¿no?
Claro que sí, y sobre todo ese emergencia, ese fluir constante de conocimiento y servicio. Bien, David, ahora sí a lo que vinimos.
Perfecto.
Nos estabas compartiendo sobre todo ese gran emprendimiento que tú tienes sobre ladrillos ecológicos, sobre el sector de construcción y pues encaminado al tema de vivienda. Cuéntanos cómo fue ese origen, el génesis de esa empresa, ¿Por qué ladrillos ecológicos? Ya nos dijiste que tenías de pronto que crear conciencia sobre este tema ecológico y el cuidado de nuestra casa común, la madre tierra, y bueno, por todo lo que estamos pasando en este momento en cuanto a ese cuidado. Cuéntanos un poco de eso.
Perfecto. Mira, Brickmaster es una empresa familiar que empezamos hace 9 años y nos dedicamos a fabricar maquinaria productora de ecoladrillo, también conocido como EcoBlock. También es conocido como tijolo ecológico o BTC, que es bloque de tierra compactada, y el nombre técnico adecuado es ladrillo modular. Comúnmente la gente lo conoce como el ladrillo, no sé si puedo decir marcas, ladrillo tipo Lego, como estos juguetes de plástico con los que estábamos acostumbrados a jugar de niños.
Sí.
Esto es una realidad, ¿no? La verdad es que el ladrillo ecológico está hecho a base de tierra, cementantes y agua. Estos elementos que podemos encontrar en cualquier lugar nos van a permitir ser conformados con este medio de producción o estas máquinas que nosotros producimos. Y con ello la gente puede generar autoconstrucción asistida, es decir, ellos mismos pueden construir sus casas. Este sistema constructivo genera ahorros hasta del 40% en términos económicos, nos permite integrar a la mezcla elementos reciclados, tales como plásticos, escombro procesado, molido, fibra de vidrio, en algunos casos incluso se aprovecha el desperdicio del bagazo de la caña o del agave. Y hay muchas fórmulas que pueden ser utilizadas y elementos que pueden ser integrados en esta fórmula o en esta mezcla. Y lo más bonito de todo ello es que el sistema de construcción modular o lo que conocen como tipo Lego, pues le permite a cualquier persona tener acceso a construir ellos mismos su casa con la capacitación adecuada. Básicamente les vendemos el medio de producción y les damos la capacitación para que cualquier persona emprenda en este medio.
David, cuéntanos un poco más sobre este sistema.
Este sistema surge hace aproximadamente 20 años, precisamente en Colombia. Como ya te había comentado, soy un apasionado de tu país, Mariluz, mi familia igual, que es con quienes empezamos este emprendimiento hace 9 años. Y en Colombia hubo un proyecto colaborativo con Honduras y con Guatemala que se llamó Simbarram para poder construir vivienda a partir de la tierra, que es un elemento inerte que se encuentra en todos lados, y de esta forma poder apoyar a comunidades vulnerables. Lamentablemente en Colombia, en ese entonces no se le dio el apoyo y la difusión que sí se le dio, por ejemplo, en Brasil. En Brasil lo adoptaron como el sistema de construcción oficial a nivel nacional y en Brasil solo construyen con esto. Esa tecnología la trajimos hace 9 años a México y debemos entender que los materiales son diferentes en Colombia, a los que hay en Brasil, a los que hay en México, a los que hay en África, a los que hay en cualquier parte del mundo. También los usos y las costumbres, la ideología, todo cambia. No siempre es necesario inventar el hilo negro. Lo que sí hicimos fue mejorar la tecnología y tropicalizarla y adaptarla a los materiales, a las tradiciones, a las costumbres, a todo lo mexicano para que pudiera ser utilizado en nuestro país. Y ha sido una labor de 9 años demostrando los beneficios de construir con estos materiales, formando nuevos emprendedores. Le vendemos a constructoras que buscan tener sus procesos sustentables, le vendemos a inversionistas y emprendedores que no saben en qué invertir, pero ven que la construcción es viable. Le vendemos también a comunidades rurales a través de programas de crowdfunding, a donde las comunidades vulnerables juntan una partida, a veces también los apoyan empresas socialmente responsables o con donativos, a veces ellos juntan su capital a través de crowdfunding y les llevamos maquinaria y capacitación en comunidades para que ellos reconstruyan su tejido social, reconstruyan o bueno, construyan sus espacios y al involucrarse la sociedad en ello, protegen más estos espacios. Aquí se está aplicando algo muy interesante. Cuando empezamos a emprender este negocio hace 9 años, mi padre y yo, ya después se integró mi hermana que es arquitecta, nos dimos cuenta que habíamos creado una especie de modelo híbrido, modelo nuevo. En términos de negocio, estamos acostumbrados a manejar el business to customer y business to government, ¿no? De negocio a la venta directa a otro negocio, a público general o a gobierno. Después salió otro modelo que se llamaba Business to Person. Ya no le vendo directo al comercio, le vendo directamente a mi usuario final. Pero lo que descubrimos con todo este auge del emprendimiento, que me da mucho gusto ser parte de ello, empezaron a surgir términos como design thinking, términos como marca personal o personal brand. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando empezamos con este negocio, el poder que tienen las redes sociales. Nosotros, cuando quisimos emprender en esto, ahorita te platico un poco más esa parte de la historia, pero sí nos dimos cuenta que al promoverlo, al difundirlo, las personas al conocer nuestra historia, nos estaban comprando instituciones educativas, gubernamentales, comunidades, constructoras, emprendedores, emprendedoras, el público por igual. Llegábamos a cada rincón y estaban buscando a David Torres, estaban buscando sí a Brickmaster como marca, pero seguían esta misión de la cual te comento que iniciamos hace estos 9 años. Y pues ya también con el colectivo social mexicano sumando, cuando vi la misma comunidad se sumaba a reforestar, separan el PET porque juntan las tapitas para apoyar a pacientes oncológicos infantiles. Estas mismas buenas prácticas las contagiamos a nuestro personal. También ya se suman y nos ayudan a construir cuando vamos a comunidades o zonas vulnerables. Se empezaron a sumar empresas socialmente responsables. Y es lo que hablábamos, para que realmente un proyecto se dé, se tienen que unir. Antes hablaban de tres hélices, que eran instituciones educativas, gobierno y empresas. Ahora se habla de que también se tiene que integrar una comunidad activa a los proyectos y un organismo regulador que cerciore la actividad entre estas hélices, ¿no? Y así fue como empezamos a generar proyectos en toda la República Mexicana y a transformar la forma de construir de todo el país. Y ahora nos han pedido maquinaria en todo Sudamérica, nos piden también mucho en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, digo, todo Sudamérica. Y también nos están pidiendo la tecnología en África. Y pues realmente me da gusto saber que en Colombia, donde surgió esta tecnología, están volviendo a voltear a ver y muchos orgullosos de que esto se inició y se produjo allá. Te digo, soy un amante de tu país, entonces estamos próximos a aperturar Brickmaster en Colombia. Yo creo que en enero del siguiente año ya estamos inaugurando y va a ser un gusto recibirlos por allá.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y nuevamente te digo, un gusto para nosotros que nos dejas emocionados, porque tú sabes que Uniminuto es empresa de responsabilidad social y su sello original es precisamente eso, ¿no? Servir socialmente, tratar de llegar a aquellas comunidades que están alejadas y que de pronto no tienen las mismas oportunidades que otras personas que están en las grandes ciudades. Me gustaría saber, David, ese tipo de ladrillo o tipo Lego, como tú lo llamas, digamos es fuerte, nos hablabas de que los materiales eran diferentes en los diferentes contextos, en las diferentes regiones y obviamente en los diferentes países en los que ustedes ya han traspasado fronteras. Cuéntanos un poco cómo es la creación de un ladrillo de estos, cómo ustedes hacen para tener esta maquinaria especializada pues para realizar esta creación de ladrillos, pero ¿cuál es el proceso?
Qué buena pregunta. Ha sido todo un reto diseñar esta parte y hemos sobrevivido en el mercado 9 años y destacado en el mercado. Hemos creado nuestro propio océano azul a partir de dar atención personalizada a nuestros clientes y apoyarlos con sus diseños de mezcla. Muy breve, me regreso solo a platicarte a grosso modo cómo empezamos en esto. Mi padre es ingeniero civil, mi hermana es arquitecta. Y te comento que yo soy administrador de empresas y había un programa social en México que se llamaba Oportunidades, en el que se llevaba asistencia social a comunidades vulnerables. Vimos que había mucha, mucha carencia en estas comunidades y sobre todo a nivel mundial hay una falta de acceso a vivienda digna brutal. En México se estima que 14 millones de personas no tienen acceso a una vivienda sin contemplar a las personas que viven en la calle, ¿no? Si no, la verdad es que ya es un número bastante alarmante. Y cuando nos vamos a niveles globales o mundiales, se estima que para el 2030 va a haber 300 mil millones de personas sin acceso a una vivienda. Esto fue muy, muy alarmante. Hay una situación que platico en una de las conferencias que di en la de TEDx, que la van a poder encontrar en 2 semanas en YouTube, como Construyendo un México Consciente, para que sepan un poco más la historia completa de cómo empezamos en esto. Pero llegué a una comunidad, un pueblito muy, muy humilde. Llegué a una vivienda donde solo había una señora con una pierna vendada, tenía una pierna gangrenada, un bastón. Y había 8 niños dormidos en un piso de tierra. En la casa no había más que una fogatita y una silla de madera. De verdad, una condición de pobreza extrema. Los niños habían sido abandonados por su madre. El padre se había ido a Estados Unidos a trabajar y también los dejó abandonados. Y lo único que tenían en el mundo entero, en el planeta, era a esa tía, que ya era una señora grande con una enfermedad en la pierna. Y pues iba a tener que perderla. No podía trabajar la señora, los niños no tenían acceso, vaya, ni al alimento del día. Se habían robado unas verduras en el huerto para poder comer una sopa de verduras y era lo que iban a comer en todo el día. Y eran 8 niños en una helada mañana de enero, con frío, una situación de verdad muy triste. Y ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo al respecto. Llegué muy consternado a mi casa, que es su casa, y platiqué con mi padre. Siendo ingeniero, pues he crecido en obra toda mi vida. Y le dije, oye, vi esto, estos niños no tienen un refugio, la casa está a punto de caérseles encima, necesitamos hacer algo al respecto. No sé qué, pero desde mi talento, mi pasión, quiero hacer algo para ayudar, porque nadie está consciente de lo que viven otras personas en el mundo. No eres consciente hasta que lo vives. De eso hablo en la plática de TEDx. Es algo muy emotivo con música en vivo. Les recomiendo mucho que lo busquen. Les va a gustar y espero poder generar un impacto positivo en sus vidas a partir de esta historia. Y a raíz de ahí pasó un año aproximadamente. Mi padre vio la tecnología en Brasil y me dijo, oye, ¿sabes qué, David? Esta tecnología puede ayudar a los niños que tú querías ayudar y en general a las comunidades. Revísalo. Lo revisamos. Tenemos la intención de comprar maquinaria de una persona que supuestamente había estado en Brasil para producir pues los ladrillos. No sabíamos de mezclas, no sabíamos de operación de máquinas, no sabíamos de nada. Solo empezamos a investigar el proceso. Empezamos a investigar cómo era el sistema constructivo y demás. La única ventaja es que como él era ingeniero civil, mi hermana arquitecta, pues tendríamos ventaja para poderlo aplicar en construcción en términos de conocimiento, pero era un material nuevo y desconocido para nosotros. ¿Qué pasó? Compramos una máquina que invertimos $500,000 mexicanos en tener una oficina, un terreno adecuado, entrar a la maquinaria, en adecuar todas las instalaciones. Pero un producto que no sabíamos si se iba a vender, si la gente lo iba a aceptar, si no teníamos idea de nada, ¿no? Nos aventamos al ruedo. Y algo muy importante para todo emprendedor, el 80% de cualquier proyecto es dar ese paso y animarte a hacerlo, ¿no? Pero tiene que ser un tema que te apasione o que te guste o que sea una misión personal, porque te va a ayudar mucho eso con la resiliencia, que es algo primordial para cualquier emprendedor.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, y finalmente, ¿qué pasó con la máquina?
La máquina que compramos solo nos hizo 300 ladrillos. Los empezó a tener fugas, se descompuso, no servía. La persona la buscamos y se nos desapareció, no nos respondió ningún tipo de garantía. Y habíamos gastado todo el recurso que habíamos ahorrado y teníamos solamente una máquina descompuesta y gastos operativos corrientes, nóminas que pagar. Y nos negamos a descansar a todas esas personas que habíamos contratado. Lo que hicimos fue juntar todo lo que nos quedaba de recurso y como mi padre, aparte de ser ingeniero civil, tiene la carrera técnica en mecánica automotriz, pues sabe de mecanismos, contratamos a un tío que sabía soldar y a base de investigación obtuvimos lo que sí servía de esa máquina, desechamos todo lo que no. Solo resultaron servir 3 piezas, de verdad sí nos timaron, fue algo un poco complicado, pero si nos dejábamos de caer íbamos a perder ese sueño de ayudar a las personas a transformar sus vidas a través de la construcción sustentable. Lo que pasa después es que en 2 semanas ya sin recurso logramos generar una máquina que era funcional y servía. Esa máquina la grabé, le tomé un video, la posteamos en Facebook, en grupos de Facebook, y me empezaron a llover preguntas. O sea, había mucha gente interesada en comprar esto, pero a la vez mucho temor de que era algo desconocido y no había alguien que realmente se animara a comprarnos la máquina, precisamente porque surgían dudas como, oye, ¿y qué tierra? Oye, ¿y si mi tierra no sirve? Oye, no sé cómo operarla. Muchas dudas que generaba, ¿no? Eso nos obligó todavía a investigar más, a hacer alianzas con especialistas en determinados temas, nos obligó también a tomar cursos, certificaciones, diplomados, bastantes cosas. Pero afortunadamente, cuando ya no tenemos recursos, ya estábamos prácticamente en la lona, el Centro de Investigación de la Universidad Politécnica Nacional de México nos vio en internet y nos dijo, David, he estado buscando esta máquina en todo México. La persona que las hacía se desapareció, la que nos timó. Dice, y los vi ustedes. Acá lo queremos para hacer investigación, desarrollo, aprender de mezclas y demás. ¿Cuánto nos vendes una planta de producción de ladrillo completa? Les soy bien honesto, maestra Marilu. No sabíamos hacer máquinas. O sea, y si reparamos una. Pero decía mi abuelo, cuando te compran, vende, ¿no? Me enfrenté a un camino, dejaba morir el proyecto o le aventaba al todo por el todo, ¿no? Acepté la propuesta con una condición, que nos pagaran al 100%, que iba a firmar los documentos necesarios para que yo pudiera contratar personal calificado y desarrollar la tecnología y que ellos me apoyaran con las investigaciones y la información en términos de mezclas, en términos de procesos constructivos y demás. Eso incluso fue algo, un golpe de suerte, la divinidad. Cuando tienes una misión de vida bonita que no es egoísta y que va en pro de ayudar a los demás, créame que las situaciones se adaptan y se acoplan. Y tener al Politécnico Nacional, al Simvestab de nuestro lado, fue nuestro primer cliente. Orgullosamente esas máquinas siguen ahí funcionando y ellos nos proporcionaron esta información que el resto de personas nos pedían. Fuimos subiendo más videos, más testimoniales, fui enseñando y regalando parte del conocimiento que había adquirido que muchos otros no tenían. Como en todo negocio empieza a surgir competencia y pues empiezan a seguir al líder para acortar su curva de aprendizaje y aprender todas estas cosas que pues a nosotros nos han llevado años y a ellos nada más les toma contactarnos, ¿no? Pero siento, siempre he pensado que hay cierta información que sí se tiene que proteger, como la propiedad intelectual, los diseños de nuestras máquinas y demás, la marca, pero hay otra información que no importa qué máquina tengan, la persona que compra esa máquina tiene una ilusión de cambiar la forma de construir su casa, de aportar al medio ambiente, de aportar al planeta. Y si yo restringiera esa información, privaría al mundo de un buen ciudadano que busca generar cambio.
David, las personas interesadas en esta información, ¿dónde la pueden obtener?
Toda esa información de mezclas y demás la proporcionamos de forma gratuita en Brickmaster. La mezcla base es tierra, cemento y agua, pero esta tierra tiene que tener un equilibrio entre arenas, y arcillas. Las arenas las llamamos sólidos, hacen la función de un hueso y las arcillas hacen la función de un músculo. Si yo tuviera puras arenas, es decir, puro hueso, no se conformaría. Y si yo tuviera puro músculo, sin hueso, sería inestable y sería algo muy, muy flojo. El truco está en ese equilibrio. En México le llamamos ese tepetate en algunas zonas como tepetate, en algunas otras zonas hay algo que se llama SASCAP. Y hay unas pruebas de tierra muy fáciles de hacer con un frasco de agua y sal que nos van a permitir identificar la composición de nuestra tierra. Y aunado a la maquinaria, les proporcionamos un curso de capacitación. Hablábamos de estas alianzas con otras personas que se han sumado a nuestro proyecto y nosotros también les aportamos valor. Y dentro de estas personas hay un colombiano que se llama Eduardo Riveros, que es de las personas con mayor experiencia en producción de este ladrillo y construcción con ello. Y el ingeniero Jesús Mesa, que es propietario de Ecoperú, es un organismo certificado por la EMA, que es quien regula todos los instrumentos de normatización. Y ellos dan el curso de mezclas que proporcionamos con la maquinaria Brickmaster, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a generar vínculos y conexiones y pasa algo muy importante que quisiera dejarles como recomendación a todos los que nos están escuchando. Sobre todo en México y en Sudamérica, en América Latina en general, tenemos una cultura del DIY o do it yourself o hazlo tú mismo. En México es increíble porque a un mexicano o a un colombiano le das unas pinzas y un alambre y te reparan lo que sea. ¿no? Somos muy creativos y eso está increíble y es algo que amo de nuestras culturas. El problema es que nos quedamos en esa solución inmediata y a veces no nos profesionalizamos. El valor agregado, la confianza de los clientes, el crecimiento de una empresa, la generación de estas barreras de entrada, se generan cuando tú te profesionalizas. Y para ello, pues necesitas saber identificar cuáles son los recursos financieros, técnicos, tecnológicos, todo lo que te enseñan en la carrera de administración, saber cómo identificarlos y cómo utilizarlos para poderle proporcionar a tus clientes una atención personalizada, una atención que va incluso más allá del dinero, porque tienes un sentido de propósito que va más allá. Si tu emprendimiento tiene que ver con tu talento, tu pasión, aparte de dinero, te va a dar un salario emocional que ninguna cantidad de dinero la paga. Pero esa profesionalización va a permitir que el negocio realmente sobreviva a la barrera de los 5 años. En México hay una estadística alarmante que nos indica que de cada 10 empresas en México, solo 8.5 empresas fracasan y solo 1.5 supera la barrera de los 5 años. Incluso me parece que ya andamos en una empresa, ¿no? Una empresa de cada 10. Y eso sí fue alarmante y eso provocó en mí esa responsabilidad para que los clientes que confían en nosotros, pues nos aseguremos o garanticemos que ellos también tengan éxito.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
David, ¿qué impacto genera esta estrategia de buen servicio al cliente?
¿Esto qué provoca? Generamos atracción de clientes. Esta atracción de clientes les damos una satisfacción espectacular y específica y ellos nos recomiendan y eso genera más atracción y se empieza a hacer una bola de nieve. En términos de inglés, esto se le llama flywheel y quien funciona con este concepto son empresas como Amazon, que se encargan de darle una satisfacción completa y total al cliente para generar esta recomendación y generar esta atracción. Y así es como operamos y así es como hemos podido llegar a muchos rincones del mundo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta o
Bien,
me extendí.
total, total. Mira que de verdad que esa experiencia que nos cuenta es súper interesante y muy emotiva. Y también esa triada que hacen ustedes, el papá, el hijo administrador, el papá ingeniero civil y técnico, y también la hermana que es arquitecta. Una triada sensacional para hacer una empresa de este tamaño. Me surge una pregunta.
Claro.
Bueno, como están en el sector de la construcción, tú nos dices, es que nosotros llegamos a comunidades y podemos hacer alianzas. ¿Qué tendría que hacer una comunidad o una persona natural o de pronto una entidad para poder llegar a hacer alianza con Brick Master?
Mira, realmente tenemos muy bien identificados. A raíz de esto, te comento, nos empezaron a solicitar conferencias, pláticas y empezamos a llegar a muchos rincones y empezamos a segmentar muy bien a nuestro mercado. Siempre es muy importante saber a qué personas le venden, qué personas te consumen, qué personas están interesadas en tu producto o tu servicio. Dentro de ello tenemos tres sectores en rango generacional. Los clasificamos como el innovador, el emprendedor o tomador de riesgos y el inversionista. Y esto va en función de la edad. Por lo general, cualquier persona en general, basta que nos contacte en redes sociales, solicite información. El adquirir maquinaria le incluye los cursos de capacitación y cualquier persona puede hacerlo. Pero específicamente en comunidades, manejamos en México dos situaciones. Por un lado, nos contactan las comunidades o personas de asociaciones civiles que juntan grupos de comunidades, grupos de 10 a 30 personas, y entre todos hacen una aportación mínima, pero entre todos ya se junta un capital. Cuando la maquinaria va a alguna comunidad, nuestra responsabilidad social implica que yo a ellos les doy la maquinaria a mi costo producción. Prácticamente les donamos o les regalamos la parte de la utilidad para que ellos puedan tener acceso a esta maquinaria y es parte de nuestra responsabilidad social. Les llevamos las capacitaciones, vamos, metemos las manos, invitamos a personas del colectivo. es más porque es nuestra misión de vida, ¿no? El recurso viene solo porque después nos recomiendan o después ellos empiezan a también solicitarnos después más equipos y ya nos los pagan porque ya tienen el medio de ingreso, ¿no? El medio de producción. La otra parte la hacemos también a través de asociaciones civiles y hacemos vínculos con empresas socialmente responsables. En el colectivo social hemos sido bendecidos de contar con personas que aportan mucho valor, entre ellas una de las licenciadas que otorga el distintivo Empresa Socialmente Responsable en México, y ella tiene un pool de empresas que siempre están dispuestos a sumar o a beneficiar. Estas asociaciones civiles que sean donatarias autorizadas pueden deducir de impuestos, aquí en México, aportaciones de estas empresas socialmente responsables que nos hacen favor de dar esos recursos para que estas asociaciones civiles lleven nuestra maquinaria a estas comunidades, lo capaciten a la gente, y a manera de faena, lo que hacen ellos es, estos grupos se capacitan, producen mucho ladrillo y van uno por uno construyendo las casas de todos. La intención es que primero haya esta satisfacción de la necesidad primordial de un techo digno, de una vivienda. También aprovechamos estos viajes para poderles llevar cursos de huertos colectivos, talleres de psicología, a veces hacemos hasta jornadas médicas, pero sobre todo la parte del huerto colectivo, porque también los ayudamos o los enseñamos a trabajar en comunidad. Por eso te mencionaba la parte de la economía colaborativa o economía circular. Entonces es muy hermoso porque la gente se pone de acuerdo, construyen sus casas, cultivan sus alimentos y ya que tienen satisfechas sus necesidades básicas principales, ahora sí pueden producir, vender ladrillo, también pueden ponerse a construir y generan un medio de ingreso para ellos y para sus familias. Si estas comunidades demuestran un buen uso de la maquinaria, las asociaciones civiles les donan la maquinaria. O sea, ya se les entrega pues ya como propiedad del grupo, se forman aquí en México, les llaman cooperativas, creo que allá también en Colombia existe el término, y estas cooperativas trabajan de esa forma, y eso es lo que estamos generando. Entonces, el poder de unidad hace 9 años, algo que surge orgullosamente en Colombia, esta talacha y labor constante nos ha permitido impactar a muchas personas, no solo que generan empleos, no solo que producen ladrillos y que generan construcciones, sino las familias que se benefician de estas construcciones, que tienen una reducción del 75% en la huella de carbono y que pues salen 40% más baratas en términos generales, pero cuando ellos hacen autoconstrucción asistida, pues llegan a bajarle un 60% al costo de la construcción, ¿no? En México se construyeron casas de 52 metros cuadrados a 60 metros cuadrados desde 80 mil pesos, mexicanos. Te tendría que dar el dato en dólares, pero es muy barato. Lo que pasó fue que esto pues nos empezó a dar más difusión, empezamos a llegar a más lugares y el negocio no tiene que estar peleado con la parte social, al contrario. Cuando tu negocio, cuando tu emprendimiento tiene un sentido de propósito ambiental o social, y si tienen ambos, mejor. Y aparte, si practicas la diferenciación extrema y un proceso de design thinking y de mejora continua para poder seguir innovando, tuve la oportunidad de ir con ustedes al Parque de Innovación Social en la Minuto de Dios, porque a raíz de dar la TEDx, pues me vieron por allá también algunos directivos de tu institución y me hicieron el favor y el honor de invitarme a dar conferencia en algunas universidades de Colombia. Y quedé maravillado de lo que ustedes hacen en el Parque de Innovación Social, porque es un espejo para mi forma de pensar y mis creencias, y me identifico bastante con la Universidad Minuto de Dios y todo lo que están haciendo. La verdad, felicidades a la universidad y a cada uno de ustedes que lo hacen posible.
Y gracias a ti por compartir ese conocimiento. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, David, ¿cómo manejas tú el equipo de gestión humana? Porque vemos que es una gran empresa.
Es hasta cierto punto gracioso, pero es altamente efectivo. E incluso en pandemia tuvimos un crecimiento exponencial. Antes de pandemia éramos 6 personas las que hacíamos directas, las que hacíamos posible Brickmaster, y éramos como unas 30 personas indirectas, ¿no? Entre proveedores y demás, general. Al principio mucho lo trabajaba a través de distribuidores o personas que capacitaba y se volvían comisionistas o demás para difundir la voz. pero nuestro sistema se basó principalmente en la creación de un embudo de ventas y en nuestro sistema de mercadotecnia, ¿no? Para poder generar atracción de leads, contactos y demás. Ahorita también les platico esa parte si gustan. Pero de repente entra la pandemia, todo se complica. Y a pesar de la pandemia tuvimos un crecimiento exponencial y de 6 personas pasamos a ser 35 personas directas. Indirectas pasaron a ser más de 200 y después todavía indirectos y contemplar a todas las personas que adquieren maquinaria con nosotros más los empleos que generan ellos, ya estamos hablando de varios miles de personas, ¿no?
Multiplicar, de pronto sí es como esa red y ese entretejido que se tiene de Bridgemaster.
Exactamente, pero como todo, pues al principio cuando empiezas no tienes acceso a la experiencia y al conocimiento que te da la experiencia, ¿no? Entonces, manejar un cambio drástico de 6 personas a 35 personas fue sumamente complicado y complejo, y eso obligó a aplicar todos los conocimientos de la carrera de administración, ya teníamos procesos, pero se modifican cuando entran más personas, y para esa parte fue muy importante generar, yo soy muy, ¿cómo lo digo?, Yo soy propenso a seguir nuevas tendencias de administración, enseñanzas de Silicon Valley y demás. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a ver un organigrama piramidal, ¿no? El CEO hasta arriba, abajo las gerencias, las capturas. Todos estamos muy acostumbrados a este esquema o sistema de trabajo. Sí es importante plasmar antes que nada el perfil de puestos. O sea, tienes que saber identificar cuál es la persona o el perfil adecuado para cada uno de los puestos y también definir cuál es la descripción de los mismos, porque si no eres claro dando esa información al personal que contratas, hasta dónde son sus responsabilidades, hasta dónde no, desde el reglamento, políticas, cuáles son sus canales de comunicación, todo eso sí es muy, muy importante. Pero en el sistema de organigrama piramidal, que pues realmente fue la base de las nuevas teorías, lo que pasa con este sistema es que la comunicación se topa con barreras. O sea, puede detectar algo la persona que está en nivel 5 y no se la dice a su jefe directo, y si no se la dice a su jefe directo ya no llega a la cabeza. O si en alguna de esas partes a alguien se le olvida enviar esos mensajes o proporcionar esa información, esa información se pierde y se empiezan a generar malos hábitos o malos vicios. Lo que nosotros hicimos para hacer más directa esta cadena de comunicación, hice un organigrama elíptico. Ese organigrama elíptico, hablamos de 3 personas principales en la empresa, y también hablaré del tema de empresa familiar, que ha sido todo un reto, sobre todo para eso poder identificar cuándo es tu socio, tu padre, cuándo es tu socio, cuándo es tu padre, cuándo es tu amigo, cuándo es tu proveedor, cuándo es el ingeniero. El tema de empresa familiar ha sido todo un reto. Lo que nosotros diseñamos en este sistema elíptico, hicimos una célula. Al centro se unen 3 círculos. Estos 3 círculos forman una especie de consejo directivo. Este consejo directivo lo forma el área comercial. Yo me encargo de mercadotecnia y de ventas. Lo conforma la parte de producción. Producción interactúa directamente con proveedores y con personal de obra y el área de ingeniería y de calidad. Y tenemos el área económico-administrativa, a donde fusionamos la parte de recursos humanos, la parte de contabilidad, el área legal, todo lo que tiene que ver con la parte operativa de la empresa. En estos 3 frentes, nosotros estamos en comunicación constante, teniendo una junta diaria en las mañanas de 15 a media a 30 minutos y al finalizar la jornada también, para poder estar al tanto lo más posible de todas las situaciones que se presentaron en cada una de las áreas. ¿Esto qué implica? Yo tengo a mi cargo a todo el personal de mercadotecnia, el personal de ventas y a los distribuidores. Ellos me hacen llegar la información directamente, no solo a mí, sino al núcleo. Si hay algún tema que tratar, se trata abiertamente para que la comunicación fluya, porque es algo muy importante en el tema y en el área empresarial. Entonces, independiente de que tenemos esta junta a nivel consejo directivo, yo tengo esa misma junta con mis jefaturas. Y mientras estoy con mis jefaturas, también estamos con el personal de campo. Toda esa información llega a mí Y ya cuando llega a mí, yo la expongo completa. Para todo tengo que llevar mis notas y mis apuntes. La exponemos completa ya en la otra junta, la segunda junta que tenemos, que ya es la de directiva, ¿no? Así fue como logramos hacer que la comunicación fluyera. Ahora me preguntaste cómo se hace el reclutamiento, la selección de personal. Ya teniendo muy claro cómo es tu canal de comunicación, cuáles son las necesidades y perfiles de los puestos y las descripciones de las mismas, es ya más fácil poder reclutar al personal calificado y en la entrevista es donde te vas a dar cuenta de muchas cosas. Yo hago un híbrido, sí les hago, porque la parte de Racha, al ser el único administrador de la familia, la parte de reclutamiento sí la hago personal, sí me encargo del reclutamiento, del talento humano. Y esa parte en particular ha sido muy fácil para Brickmaster, porque como muchas personas compaginan con nuestra causa, yo le llamo evangelizar, ¿no? Hemos contagiado a muchas personas de nuestro sentido de propósito, de nuestra misión, de nuestra empresa. Muchos jóvenes que me ven en conferencia se acercan a pedir hacer prácticas con nosotros y cuando llega un joven te permite también moldear ese talento, aprovechar sus talentos, identificar sus áreas de oportunidad, sus áreas de mejora, sus fortalezas, y también encauzarlos, encaminarlos a cada una de las áreas. Prefiero hacerlo de esa forma, el talento humano, porque son personas que se forman con esta identidad de la empresa, que nos apoyan en las otras causas y se ponen la camiseta. La comunicación fluye, las personas tienen un compromiso con nosotros, nosotros cumplimos también nuestros compromisos con ellos y mira que el ambiente se hace muy bonito y agradable. Como todo, nunca falta quien de repente tiene o encuentra algún otro camino y demás, como en toda empresa, pero es constante el flujo de personas que llegan queriendo formar parte de nuestra empresa y que se suman desde generar una alianza hasta hacer prácticas o hasta laborar o colaborar directamente con nosotros. En la parte de la entrevista me doy cuenta de muchas de esas cosas y, por ejemplo, si yo pido un personal para el área de mercadotecnia, me gusta que sea alguien que sea realmente creativo. Si me entrega un currículum vitae, muy cuadrado, muy específico, le diría que es una persona más ordenada, le encaminaría más a otro puesto, no a mercadotecnia, por ejemplo. Si busco un mercadólogo, busco que desde que me entrega el currículum sea de otro color, que tenga aroma, que sea de una forma creativa, que me lo entregue digital. Busco disrupción en el personal. Si yo busco a alguien más responsable, alguna supervisión, calidad o algo, voy a procurar que el perfil y sus respuestas sea de alguien que me dé soluciones. Al final del día, todo el personal en algún momento se va a topar con algún problema y lo va a tener que resolver. Así que después de hacerles la entrevista general de preguntas específicas, al final les hago una pregunta truco, yo le llamo, es una pregunta que hace Google para seleccionar a su personal y yo les pregunto por qué las tapas de las alcantarillas son redondas. Y antes de darte mi respuesta, me gustaría saber la tuya, Mariluz.
Lo
Hola.
veía venir. Bueno,
¿Universidad?
¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas?
Tú me preguntas a mí.
Sí.
No hay una respuesta 100% correcta. Ese es el chiste, ese es el objetivo. La calidad de la respuesta que me da la persona me dice muchas cuestiones de su proceso mental, de su proceso de resolución de problemas inesperados, porque llegan a una entrevista y esperan que solo les pregunte sobre su experiencia, sobre ellos, y de repente les preguntas algo que lo saca de contexto,
Desestabilizas.
los desestabilizas. Pero ahí te das cuenta quién tiene nervios de acero, quién es creativo, quién se queda callado, o sea, quién sí tiene la cualidad para resolver realmente un problema. Y es algo inevitable. Todas las empresas, por más que hagamos análisis SIPOC, la MEF, para poder determinar análisis de riesgos y reducir ese tipo de cuestiones, en algún momento siempre va a haber problemas en la empresa. Y ahí es cuando te regresas al Ishikawa, determinas cuáles son los problemas, te vas a la raíz y a los frutos. Puedes identificar realmente cómo darle solución a un problema de raíz, ¿no? Pero cada perfil específico tiene una forma de responder. He obtenido respuestas como de que las alcantarillas son redondas para que entren las tortugas ninja, y aparentemente es una respuesta infantil, pero a mí se me hace muy creativa, es una persona con sentido del humor. Hay personas muy técnicas que me dicen que porque anteriormente no había instrumentos para dibujarlas y que ocupaban monedas. Hay personas que me dicen que es para que cuando pasa un vehículo sobre una tapa, se distribuyen las cargas por la forma circular. Y ahí te das cuenta quién es ingeniero, quién es técnico, quién es creativo, quién se queda callado. Entonces hay muchas respuestas correctas para la pregunta, Mariluz.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, David, llegamos a nuestro segmento final. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas?
Pues tres lecciones que han transformado mi vida, me gustaría compartírselas brevemente. En primer lugar, aprender a ser agradecidos, agradecer la vida, las circunstancias, agradecer todo, porque aunque de repente ahorita veamos alguna situación adversa como un problema, cada problema es una oportunidad para aprender, para mejorar y para crecer. Entonces, cada una de las circunstancias de la vida nos forjan, y para ello es muy importante tener muy claro cuál es nuestra misión personal, cuál es nuestra misión de vida, cuáles son nuestros objetivos en alineación con nuestra mejor versión. Eso me lleva al segundo mensaje que les quiero dejar. En estos últimos años he aprendido que el éxito, la felicidad, el amor y el dinero no se buscan, se atraen. Se atraen cuando te conviertes en la persona que estás destinada a ser, en alineación con esas metas y esos objetivos. Lo pongo de esta forma: a veces personas por lo general dicen, es que quiero dinero, es que me gustaría amor, es que me siento solo, es que quiero éxito. Digamos que el éxito, el amor, la felicidad y el dinero son mariposas que si tú quieres atrapar hasta la fuerza, lo único que vas a lograr es ahuyentarlas, porque partes de la carencia, partes de un vacío. Pero si tú te enfocas en trabajar en ti mismo, si te enfocas en trabajar en tu jardín, en sembrar en tu jardín, estas mariposas van a llegar solitas. No sé si esta analogía les sirva o no, pero mi mensaje principal tiene que ver con tomar acción, pero que esta acción sea enfocada en trabajar en ti mismo. Sí es muy bello y muy importante ayudar a los demás, pero si mi vaso está lleno y yo le comparto a otra persona, los dos vamos a tener a la mitad. Lo que tenemos que hacer primordialmente es trabajar en nosotros mismos, en esas cualidades y habilidades que tengamos que desarrollar para lograr esa meta objetivo que está en alineación con el universo y con nuestro ser. Y ya que esto se desborda, ya que el agua del vaso llena y ya no hay para dónde más llenar, empieza a desparramar y esa agua la puedes compartir no con una persona, sino con todo el mundo. Yo les recomiendo que siembren en su jardín, que siembren en ustedes mismos, que tengan bien clara esa meta y ese objetivo y que tengan una rutina diaria que implica cada que te levantes, pon tu cuerpo en movimiento, porque la mente sigue al cuerpo y el cuerpo a la mente. Entonces, si tú te levantas y te activas unos 5 o 10 minutos con respiraciones, meditación, algún ejercicio, vas a empezar a notar cambios positivos, no solo en tu salud, sino que incrementa la oxigenación, fluye tu pensamiento y a partir de ahí define cuáles son estas actividades que si no hago, no avanzo en mi día, ¿no? Hay un término que se llama Pareto, que es el 80-20 o el 20-80, que es el 20% de tus acciones que te dan el 80% de tus avances o el 20% de tus acciones que te generan el 80% de tus problemas, sirve para positivo o negativo, pero enfocarte en ese 20% que si lo haces vas a tener un avance hacia ese objetivo. Si tú lo defines todos los días, qué es lo que tienes que hacer, aunque te llegues a dar un tiempo para ti, aunque de repente disfrutes, pero para tu proyecto, para tu emprendimiento, defines esas actividades diarias que sí o sí les das prioridad y tienes que hacer. Si lo haces diario, vas a generar grandes cambios. Incluso parte de esta planeación diaria que hago implica que todos los días tengo que aprender algo nuevo y tengo que aplicar en mi vida eso que aprendí, y eso ha generado cambios radicales en mi forma de vivir. Y por último, cierro con esta frase: trascender significa poner tus talentos y tus pasiones al servicio de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Los seres humanos tenemos un superpoder único, algo que no existe, que está en el ambiente, que está en el cosmos. Una idea fluye por tu mente, el ser humano es capaz de procesarla, de que fluya por tu mente, de que puedas transformarla y materializarla en algún producto, en algún servicio, en algún sistema, en algún libro, en algo realmente físico, o también puede ser tangible o intangible como un sistema, pero lo estás materializando en algo real que ocupa un lugar y un espacio. Cuando tú creas algo, ocupas ese poder creativo de tu mente, esas creaciones que tú dejas en el planeta se vuelven tu legado. Aunque tú ya no estés presente, las demás personas van a poder interactuar con tu ser, con un pedacito de ti, y eso nos vuelve inmortales. Eso es trascender, y eso tiene que partir de nuestros talentos y nuestras pasiones y ponerlas al servicio de los demás para que todos puedan interactuar con nuestro ser.
Qué bien, David. De verdad que muy bella reflexión.
Nos encuentran en redes sociales como @brickmastermx, también como @mexicanosumando, y a mí me encuentran como @davidtorres.mx. Básicamente, quien desee algún tipo de orientación o apoyo con su emprendimiento, si tu proyecto tiene un impacto social o ambiental y tienes ganas de trascender y en el proceso transformarle la vida a muchas personas, cuenten completamente con mi apoyo, y agradecerte a ti, Mariluz, mucho toda esta oportunidad, y también abrirte las manos y los brazos aquí cuando lleguen a venir a México, son completamente bienvenidos.
Y lo mismo digo yo, David, nuevamente gracias por estar aquí. Para toda nuestra audiencia y para toda nuestra comunidad educativa, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.
Hasta luego.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.